La gente me dice, eres un superhéroe de los idiomas, hablas un montón de idiomas, tú tienes un cerebro diferente. No, no, yo olvido cosas, tienes que entrenarte como un atleta. Yo tomé la decisión de, digamos, trabajar, no solo trabajar con los idiomas, sino de que los idiomas sean parte de mi vida. A mí los idiomas me han aportado una cantidad de cosas maravillosas que no son solo encontrar trabajo o viajar, te facilita la vida cuando vives en Francia, en España, no sé qué, sino conectar de manera increíble con nativos. Entonces, eso es una pasada para mí. Aprender idiomas no es simplemente un ejercicio lingüístico intelectual, es una manera de conectar de manera más profunda conmigo mismo, entender a mí mismo mejor y conectar con los demás.
Bienvenidos al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast para estudiantes de español con acento andaluz. Como ya habéis visto, en el episodio de hoy está con nosotros el gran Luca Lampariello, un políglota que habla 15 idiomas. Y no es que los hable un poquito, que los chapurree. No, no, los habla increíblemente bien. Y si no me crees, solo tienes que ver la charla que he tenido con él. Disfrútala mucho y recuerda que puedes usar la transcripción más glosario de este episodio totalmente gratis. Comenzamos.
Muy buenas, Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
estás?
Hola, muy bien, ¿tú? ¿Qué
Yo
tal?
estoy fantásticamente, muy contento de tenerte aquí, ya te lo he dicho. Me gustaría que tú te presentaras un poquito, pero especialmente me gustaría que nos contaras y que le contaras a los oyentes cómo empezó esta historia que tú tienes con las lenguas, con los idiomas en general.
Vale, entonces, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En cuanto a los idiomas, es una historia bastante larga que empieza más o menos ya hace 30 años, cuando era pequeñito y mi abuela me enseñó un libro de latín y un libro de francés y de matemática cuando era pequeño y me interesé enseguida. Entonces esto empezó más o menos con 10, digamos 9 años, cuando mi abuela me enseñó esos libros de matemáticas, de francés y de latín. Y después en la escuela, pues lo que pasó es que lo que pasa normalmente a los niños italianos, yo creo a otros niños europeos, a lo mejor en España también, lo que pasa es que vamos a la escuela, aprendemos inglés o aprendemos, no sé, francés, y no nos gusta porque la manera oficial de aprender idiomas no es muy, digamos, ni eficiente, ni elegante, ni interesante en la escuela.
Ni
Y
entretenida, ¿no? Sobre todo.
eso, entretenida, no es entretenida para nada, es súper aburrida, tú estás ahí con libros o te interesa y te estás preguntando por qué demonios estoy aprendiendo este idioma. Entonces, con 12 años, yo empecé a trabajar con una chica que era una amiga de mis padres, digamos. Y al final lo que pasó es empecé a aprender inglés con ella y eso lo cambió todo. Y entonces veía películas, escribía cosas, hablaba de cosas entretenidas. Por primera vez estaba pensando, estoy aprendiendo inglés sin pensar que estoy aprendiendo inglés, simplemente lo estaba utilizando. Y al mismo tiempo, siempre con 10 años había empezado con el francés. Con 15 años descubrí este método que yo llamo el método de traducción bidireccional, decidí aprender alemán. Había empezado con un método que no funcionaba, que era el método de la escuela, ejercicios, gramática, que era asqueroso, digamos, con un libro muy viejo de mi abuela. Y después descubrí el Planeta Agostini y descubrí un método para utilizar digamos, este recurso y eso lo cambió todo y después aprendí
Llegado en los otros idiomas, ¿no?
español, holandés, ruso y los otros idiomas.
Esta es una lección súper importante, estudiante. Cada persona funciona de forma diferente y el método que se ha venido usando durante muchos años, durante décadas en las escuelas, ese método tradicional, no es para todo el mundo. Como hizo Lucas, yo te recomiendo que encuentres el método que funciona para ti. Y sobre todo, algo muy importante y en lo que yo siempre insisto, que sea un método con el que también disfrutas.
Precisamente te quería preguntar, Luca, ¿cómo haces para estudiar, para hablar y para mantener idiomas que se parecen tanto y hacerlo de manera simultánea? Porque esta es una de las grandes preguntas que me hacen los estudiantes, los oyentes. Y lo puedo comprender porque yo hablo francés y hablo italiano y para mí supuso, uf, un gran esfuerzo el llegar a disociar en mi mente las dos lenguas y que una no se pelee con la otra al mismo tiempo, ¿no?
Entonces, esa es una pregunta bastante compleja, súper interesante. Yo te hablaría durante horas. Te tengo que simplificar en mi cabeza y entender cómo decirte, darte a ti, a los que nos están escuchando, toda la información, la buena información, digamos. Paso a paso. Antes que nada, cuando se trata de, al momento de aprender otros idiomas, tienes que considerar siempre la familia que tienes. Entonces, con la metáfora, ¿no? Quedamos con la metáfora de la familia, llega otro niño. ¿Qué pasa? Que el niño que acaba de llegar es un niño que necesita toda tu atención, porque es un niño, porque el nuevo idioma es un niño, literalmente no se ha formado, se está formando, pero es pequeño. Entonces, te doy un ejemplo muy concreto de lo que hago yo, así que tenemos un ejemplo. Digamos, el italiano ya es un idioma, es mi lengua materna, entonces es un idioma, sí, se puede degradar, pero está ahí. Después tenemos los idiomas que hablo un poco menos, que son el francés, lo hablo de vez en cuando, pero es uno de los idiomas que hablo mejor. ¿Y entonces qué hago? Lo que hago es que lo escucho todos los días. Entonces esto es súper, súper importante, es una costumbre. Cada habitación tiene un niño. Cada habitación está conectada con
mansión,
un niño.
Luca, ¿qué mansión tienes?
Entonces, justo para explicarte, tengo costumbres donde yo utilizo los 8, 9, 10 idiomas que hablo bien, digamos, más o menos todos los días para mantenerlos. Entonces, con el francés, el ruso y el polaco, con el francés tengo la costumbre de escuchar las noticias mientras que cocino. Son 20 minutos al día. Cocinar, comida, 20 minutos de francés. El ruso, por ejemplo, lo hago, el polaco lo escucho en la, cuando me ducho. Me ducho con los AirPods, si no tengo que lavarme el pelo, pero después también, ¿tú cuánto tiempo tardas? Te duchas, tienes que vestirte, entonces son 20, 30 minutos cada día después del workout, del ejercicio, que son en polaco. Escucho podcast. El ruso lo escucho casi todos los días con podcast, se llama BBC Russian Podcasts. Y entonces, para resumirlo, digamos, utilizo 6, 7, 8 idiomas haciendo cosas, leyendo, no sé, en el baño tengo revistas en alemán, leo por la noche, leo libros de historia en otros idiomas. Entonces, 6, 7 idiomas cada día porque los hablo bien, pero tienes que llegar a este punto. Tú no puedes mantener un idioma si no llegas a un nivel por lo menos B2.
Chicos, si me conocéis, sabéis que yo estoy totalmente de acuerdo con Luca. Un nivel B2 es el mínimo para poder integrar realmente el idioma a tu vida. Pero por supuesto, no tienes por qué quedarte en un B2. Cuanto más alto sea tu nivel, más vas a interiorizar ese idioma. Precisamente por eso te recomiendo descargar mi ebook gratuito Cómo pasar de intermedio a avanzado en español, de B2 a C2. En ese ebook te explico cómo seguir avanzando en un idioma. Algo sobre lo que le voy a preguntar a Luca un poquito más adelante. Quédate escuchando.
Entonces, el secreto es aprender. Yo aprendo un idioma a la vez, un niño cada 2 años, ¿no? Tenemos un parto, un niño cada 2 años más o menos, llega a la familia y después yo cada vez tengo un poco que cambiar la estrategia porque no es posible practicar o cuidar 15 niños al mismo tiempo. Entonces, 10 a lo mejor máximo, los 5, danés, chino, japonés, portugués, son idiomas que hablo muy poco, que están ahí, digamos, un poco escondidos, porque, como se dice en inglés, something's gotta give, como dicen. Entonces, tú no puedes hacer todo, pero consigo más o menos aprender activamente 3 o 4 idiomas, que son griego, serbio, húngaro y turco, más o menos. Cada día 30 minutos, ahí son niños pequeños o adolescentes que requieren atención, y los otros 6, 7, 8 idiomas, de una forma u otra, los digamos, tengo contacto con ellos a través de las cosas, de las costumbres que he desarrollado. Un niño para cada habitación, entonces una actividad conectada con una costumbre que conecta una actividad con otra.
El caso de Luca es muy particular porque estudia muchas lenguas a la vez, pero incluso cuando estudiamos 2 idiomas es muy fácil confundirse y liarse en el proceso, especialmente si son lenguas muy parecidas. A mí, por ejemplo, me pasaba y me pasa todavía muchísimo con el francés y el italiano. Me cuesta mucho cambiar el chip. Pero a ver qué tiene que decirnos Lucas al respecto.
Y la tercera cosa es lo de confundir los idiomas. Entonces, eso es un poco complejo de explicar porque hay mucha ciencia detrás de este fenómeno. Pero digamos que, uno, es completamente normal confundirse, sobre todo si los idiomas son muy parecidos. 2, aprenderlos al mismo tiempo si empiezas desde cero, supongamos que tú quieras aprender, no sé, rumano, italiano, ya hablas italiano fluido, pero digo, supongamos que ahora te pones a aprender rumano e italiano, catalán y rumano, rumano y francés, ahí sí que te vas a confundir porque son dos niños muy parecidos que se pelean y que quieren el mismo juguete, supongamos, ¿no? Mientras que aprender dos idiomas que no tienen nada que ver el uno con el otro es un poco paradójico, pero es más fácil porque no se confunden, tienen dos trayectorias diferentes, dos caminos diferentes en el cerebro. Lo que pasa es que, otra cosa importante, es aparte del hecho de que hay diferentes estadios, lo que pasa es que hay idiomas que son más dominantes según tus circunstancias. Por ejemplo, si tú hablas francés, italiano, y te vas a Italia y hablas italiano casi todo el día, y después el francés está ahí escondido, ¿sabes? Y trascurado, no sé si dice trascurado en español, pero bueno.
Descuidado,
es trascurado.
Este es un ejemplo,
falso amigo, eso. Si es descuidado, después lo que pasa es que tú quieres, no sé, hablas francés y de repente te das cuenta de que te sale el italiano. Eso es un fenómeno que pasa a muchísimas personas, ¿no? Aprenden dos idiomas, hablan uno mucho más que el otro, y el secreto, muy sencillo, es que para que los dos idiomas, digamos, tengan la misma importancia, tienes que hablar los dos más o menos, pero es totalmente normal confundirse y es difícil mantener los idiomas porque somos seres humanos y no tenemos que desarrollar esta obsesión. Los idiomas son para hablar, para comunicarse a los demás. Si después te olvidas, pues es totalmente normal. Uno puede no conocer palabras, hasta palabras a veces que son comunes. Eso puede pasar después de años y eso no significa para nada que tú no sepas hablar el idioma, pero el problema es esta obsesión para la performance. Los niños aprenden su lengua materna porque se comunican sin pensar ni una vez si están cometiendo un error gramatical.
A mí esto me pasa muchísimo, chico. Mi yo perfeccionista me tortura, me hace torturarme cada vez que cometo un error. Pero hay que intentar controlarlo. Yo lo intento porque al final se nos olvida lo que dice Luca, lo más importante. Estudiamos una lengua simplemente para comunicarnos.
Y me resulta muy interesante que tú no te conformes con aprender a chapurrear un idioma, sino que tú quieras ir hasta el fondo. En tu opinión, ¿por qué es bueno llegar hasta ese final en una lengua?
Muy buena pregunta. Antes que nada, yo diría que si uno quiere en la vida chapurrear en muchos idiomas, pues que lo haga. Es perfectamente legítimo, pero digamos de forma general, yo diría, a mí no me gusta chapurrear porque por varias razones. Primero, es que científicamente, si tú chapurreas un poco y no desarrollas, digamos, un núcleo lingüístico, no desarrollas habilidades mínimas, después vas a olvidar todo. Esto es la primera cosa. La segunda y más importante para mí es que yo, como te estaba diciendo justamente antes, a mí me encanta conectar con la cultura, conectar con las personas a un nivel profundo. Y es verdad que cuando hablas bien, tienes, por ejemplo, hablas bien de forma elocuente, eso es fantástico, pero mi manera de conectar de manera profunda es a través de los sonidos. Entonces, a mí me han pasado muchísimas cosas maravillosas por hablar casi como un nativo. Y conectas, y la gente, de manera subconsciente, cuando habla su idioma de esta manera, dice esto, este tío no pertenece a mi grupo, pero de cierta manera quiere pertenecer, y conectas profundamente. A mí los idiomas me han aportado una cantidad de cosas maravillosas que no son solo encontrar trabajo o viajar, te facilita la vida cuando vives en Francia, en España, no sé qué, sino conectar de manera increíble con nativos. Entonces, eso es una pasada y por eso yo digo, cuando aprendo un idioma, no lo aprendo justo para chapurrearlo y aprendo un idioma para que sea parte de mi vida. Es como otro niño que llega a la familia, ¿sabes? Ahora tengo 16 niños.
Tú tienes casa abarrotada, Luca.
Una barbaridad, sí, es una barbaridad. Algunos niños han dejado la casa, algunos niños han quedado, algunos niños se pelean los unos con los otros, entonces... Pero bueno, esto... Digamos, en resumen, para mí aprender idiomas no es simplemente un ejercicio lingüístico intelectual, es una manera de conectar de manera más profunda conmigo mismo, entender a mí mismo mejor y conectar con los demás.
Coincido contigo en que al final son parte de tu vida, son esos niños que acoge Y además que te hacen conocerte a ti mismo, ¿no? A mí me pasa un montón. Me digo, joder, es que soy... Además, desarrollo una personalidad distinta, una faceta distinta en ese idioma. Y suena muy cliché, pero es que es real, que te permite abrirte a otras cosas, a otras realidades. Y es muy bonito, ¿no? Me llama la atención que dices que cuando estabas en Irlanda te decían que tenías acento, bueno, que parecías nativo, ¿no? Lo mismo con los franceses. Y estoy convencido de que muchos de los oyentes que te están escuchando ahora pensarán que eres español. Y yo incluso me confundiría también. Chicos, Luca es italiano, que es muy fuerte, de verdad. De hecho, te quiero agradecer. Yo sé que para ti esto no es nada, pero te quiero agradecer el enfrentarte a un podcast que está en otro idioma, que tiene el doble de mérito, en mi opinión, ¿no? Aunque tengas muy buen nivel, siempre está esa pequeña presión, ¿no? Que hay por ser otra lengua que no es la tuya. Y bueno, el español, Luca, estabas contando cómo has aprendido las otras lenguas, pero el español, ¿lo aprendiste de forma ya similar con ese método que habías aprendido, que habías descubierto?
Con el mismo método, con el mismo recurso. Digamos, apliqué las mismas estrategias exactamente al español. Entonces empecé en 1997, entonces, no sé, hace 30 años, no, un poco menos, 30 años.
Antes de ayer, ¿no?
Antes de ayer, exactamente. Y nada, y pues empecé con este recurso. Lo que pasa es que, por supuesto, digamos que es verdad, desde un lado, que hablar exactamente como un español no es fácil porque, sabes, un montón de gente dice, o sea, el italiano es muy parecido al español, es verdad que es muy parecido, la gramática, el vocabulario, la estructura, pero la entonación y la pronunciación sí que, digamos, es un poco más complicado, digamos. Yo creo que la razón por la cual hablo, creo, bien, y muchísimos españoles, de hecho, por la calle, por ejemplo, dicen, pero tú eres español, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que una de las razones por la cual eso pasa es que cuando la gente me dice, por ejemplo, ah, tienes un talento, entonces es porque tienes el oído absoluto. Yo creo que no tiene nada que ver con el oído, yo creo que tiene más que ver con un aspecto psicológico muy importante, que es lo de identificarse y hablar, querer hablar como un español, en mi caso. Entonces yo cuando hablo español... No es solo las palabras que salen de mi boca, es toda lo que se llama en lingüística proxémica. La proxémica es todo lo que pasa en cómo utilizas tu cuerpo cuando te comunicas en un idioma extranjero. Las manos, también los rasgos, por ejemplo, lo que pasa en mi cara. De manera subconsciente, yo, viendo películas, hablando con las personas, digamos, identificándome con la cultura, lo que pasa es que aprendes de forma global. Yo no creo que tenga que ver solo con el talento, es una pequeña parte, creo que tiene más que ver con una combinación, digamos, de factores muy importantes que no son solo el talento, el oído o no sé qué, sino también la capacidad y la voluntad, sobre todo el deseo de identificarse con otro grupo, de pertenecer a otro grupo aparte del tuyo.
Yo me identifico mucho contigo, salvando las distancias, porque tengo esa pasión por los idiomas, tengo esa conexión, yo realmente siento esa conexión también.
De hecho, después de años enseñando el español, me he dado cuenta de que los estudiantes que progresan más y que llegan más lejos con su español son esos que realmente sienten esa conexión con la lengua y con la cultura. Yo, por ejemplo, con los idiomas que he estudiado, lo doy todo. Siento esa pasión, esa conexión. Y estoy 100% convencido de que esa pasión por la cultura, por el país, por la gente, por el idioma, era y es el mejor motor que se puede tener para aprender un idioma.
Y la última pregunta que te quiero hacer, Luca, sabes que este podcast se llama Andalusian Spanish Together. Yo siempre reivindico y mi mensaje con este podcast y con todo el contenido que yo hago es el que los estudiantes se abran a otras variedades del español. O de los idiomas que estén aprendiendo, diferentes a las típicas, ¿no? A las que se suelen oír mucho, ¿no? No sé si tú estás familiarizado con mi dialecto, con el dialecto andaluz, estoy seguro de que sí. Pero en cualquier caso, ¿cuándo recomienda que un estudiante comience a abrirse a las diferentes variedades o debe abrirse desde el día 1?
Muy interesante. Pues, ok, si estamos hablando de variedades, eso depende de variedades nacionales o de variedades de dialectos regionales, porque son dos cosas un poco diferentes. Yo siempre digo una cosa. Yo aconsejo un percurso estándar que es más fácil, no porque sea mejor, sino porque es más fácil, porque tenemos los recursos, es, puedes empezar con un curso que sea un curso, digamos, normal, que sea el español, que sea el italiano. Aprendes el idioma, escuchas, después de 2 o 3 años, si quieres, puedes empezar a consumir podcast o material de esta región. Y supongamos ahora por España, ¿no? Por ejemplo, supongamos que alguien quiere aprender andaluz. Te pones ahí y puedes empezar a consumir tus podcasts, consumir material donde hablan este acento particular que quieres desarrollar. Y lo puedes hacer desde el principio. El problema es que no tienes cursos desde el principio que enseñen esto. A lo mejor, Antonio, vas a crear tú un curso de español para principiantes, o ya lo tienes, curso de español para principiantes en andaluz, ¿no? Yo sé que tienes cursos en este sentido. Entonces, chicos, ¿queréis aprender eso, el español andaluz? ¿Estás enamorado de una chica de Málaga, de un chico, andaluz? Pues adelante.
Bueno, Luca, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado aquí. Es muy enriquecedor escucharlo de alguien que lo vive de primera mano, que no te vende el humo, sino que lo estás diciendo desde la experiencia, ¿no?
Gracias.
Y de hecho, yo sé que tienes por ahí un ebook que trata algunos de los temas que hemos estado comentando hoy aquí y que va a salir en español, ¿no?
Sí. Entonces, yo tengo una escuela online y el ebook es parte de eso. Tenemos cursos en general sobre cómo aprender idiomas. Entonces, no es un curso de español o de un idioma específico, aunque estamos creando un curso de italiano, nuestro primero curso de un idioma específico, pero digamos que en general tenemos cursos en inglés y en español sobre aprender cómo aprender, porque yo creo que eso es lo que falta. Tenemos todo con internet o tenemos todo el material que queramos, pero el arte y la ciencia de aprender idiomas, eso desgraciadamente no nos lo has enseñado en la escuela. Y así que eso estoy rellenando un vacío, que es, ¿sabes? Me habría encantado cuando tenía 10 años tener a un Luca Lampariello que me enseñara, así se aprende idioma, ¿no?
A mí también, ¿eh?
Eso.
Me habría ahorrado muchas cosas.
Gracias. Y entonces, nada, eso es lo que estamos haciendo y, digamos, los cursos son una cosa, son cursos online que tiene una comunidad, pero también tenemos el ebook. En el ebook cuento mi historia, desde cuando tenía 10 años desesperado con el inglés, descorazonado, hasta cuando empecé a entender que podía aprender cualquier idioma yo mismo y después toda, digamos, la carrera o todo el percurso que hice y que seguí para aprender, no solo para aprender muchos idiomas, sino para crear un instituto, una escuela, un lugar donde las personas pueden aprender y desarrollar su potencial lingüístico y existencial de su vida en general.
Chico, increíble todo lo que sabe este hombre, ¿verdad? Yo sigo a Lucas desde hace un montón de tiempo y lo admiro muchísimo, así que este episodio me ha hecho mucha ilusión. Espero que tú hayas aprendido y disfrutado mucho con esta charla. Te recuerdo que puedes usar y descargar la transcripción al glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast. Recuerda darle a like en YouTube y también valorar con 5 estrellitas este podcast en la plataforma de podcast que estés utilizando. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el siguiente.